1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, con esta la emisora favorita del púgil cubano Robeysi Ramírez. Y esta es Radio. Así mismo, mira qué bien, me pusiste la campana, eso es, porque estamos hablando de boxeo. Esta es Radio Martí, desde Doral, Florida. Les habla su servidor, Pepe Lacayo. Ay, muchísimas gracias. Wow. Damas y caballeros, detrás de los controles en la esquina caliente, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, cuarto bate absoluto.
Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Oye, eso, este nació en Puerto Padre.
Ya viste. Bueno, ustedes saben que nada perfecto en este mundo. Desde Hialeah, Florida, el hombre que nunca progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lecañito. Hoy tengo para los fanáticos algo que progresa, ¿verdad? El juego de recuerdo del año 81 celebrado en el estadio de Miami. Y oiga, qué espectáculo más lindo sucedió ese día, en enero del 81. Así que espero. Y esto está dedicado, mi programa de hoy, al draft de béisbol que empieza mañana. Hay cientos de muchachos que están ansiosos, colegiales y universitarios, para firmar profesional. Cientos de ellos. Vamos a ver lo que pasa. Así que, Lacayo, pásate bien, ¿ok?
Guajiro, este es el peor momento del mundo de querer meterse en el béisbol de las grandes ligas.
Bueno, voy a presentar a Rafael García Toledo, que nació allá en Fomento.
Bueno, no nací ahí, pero de todas formas, aquí estamos, a pesar de no haber nacido en Fomento. Ni haber vivido en Fomento nunca.
Desde Downtown Miami, damas y caballeros, desde la calle 8, JJ Chambi, Campos y Campo.
Muy, pero muy buenas noches. Muy, pero muy buenas noches.
Sí, señor.
Ya tenemos deporte, Pepe. Ya tenemos, por lo menos tenemos deporte que hablar.
Correcto, y vamos a comenzar justamente con el deporte que inicia esta noche. Es otro deporte que le gana al béisbol de las grandes ligas en su reapertura. Qué pena, todo el mundo le está pasando por encima al béisbol de las grandes ligas como si fuera un saco de patatas. Así que, y ya le dije a Juanito Pendaz que vamos a arrancar justamente con el boxeo profesional. Muchachos, ustedes recordarán que yo dije hace dos semanas que el deporte, a mi juicio, el deporte que lo tenía más fácil para reanudar era el boxeo. ¿Por qué? Porque si el NASCAR tiene que examinar a 1,400 personas todas las semanas, el boxeo solo tiene que examinar a 80. Y ya ves, alguien nos hizo caso, porque dos semanas después, Robeysi Ramírez va a pelear esta noche en la meca del boxeo profesional, Las Vegas, Nevada. Claro que va a pelear con el arena vacío, o sea, con muy pocos fanáticos en el estadio, solamente los que están involucrados en la pelea y han dado negativo al coronavirus. Pero Chambi, esto yo lo vi venir desde hace tres semanas.
Sí, tú siempre dijiste que este era el deporte, uno de los deportes más fácil. Después yo te comenté que vale dinero, o sea, claramente comparado con la NASCAR, imposible. Aquí hoy hay 10 boxeadores, cada boxeador tendrá 5 o 6 asistentes, son 30, viene siendo alrededor de unas 100 personas que van a tenerse que hacer, que tienen que haberse hecho ya la prueba para pelear esta noche, y a las 7 de la noche comenzaba.
Correcto.
O sea, comenzaba. Ya,
correcto.
Que son las 4 de la tarde en Las Vegas. pero creo que como hay un ¿cómo se llama? Hay un curfew, ¿no? Hay una, no un curfew, pero una manera de que
un toque de queda.
Un toque de queda, que la gente no, un semitoque de queda, quieren que las personas pues salgan y vayan para sus casas. Una cartelera interesante, no nada del otro mundo, pero interesante porque lo que sería lo que pintan como el futuro del boxeo, Shakur Stevenson, el muchacho zurdo, que ahora resulta ser que dicen que es puertorriqueño, o sea que tiene una descendencia puertorriqueña grande, pues se va a enfrentar a un puertorriqueño. Ese dice, va a un puertorriqueño. Y ya, primero, cuando el nombre de Bob Arum está en una cartelera, es algo interesante. Y bueno, pues tendremos la primera pelea, va a ser Quatavius Cash, se va a enfrentar a Calvin Metcalf. Roesi, como tú dijiste, frente a Yuri Andujar. Guido Vianello se enfrentará a Don Hainsworth. Jared Anderson se enfrentará a Johnny Langston, y en la estelar Shakur Stevenson y Félix Caraballo. Ahí hay 10 nombres para que en el futuro serán tópicos de una conversación sin importancia.
Correcto. Y mira, en el boxeo, sí. Perdón, voy a decir esto y luego Rafael puede hablar, se puede manifestar antes de que se me olvide. En el boxeo, sí. La historia pesa. Y da la casualidad que el cubano Ramírez ya derrotó a Stevenson, o sea, el principal de la cartelera de esta noche, en la final de los 56 kilos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016. Así que si yo fuera Robeisio Ramírez en este momento, me sentiría muy, muy cómodo en mi carrera profesional, sabiendo que el monarca, el máximo Stevenson, de ahí yo le gané.
Sí, bueno, esa pregunta se la hicimos y él dijo que él comprendía que eran dos escenarios totalmente diferentes. También al mismo tiempo que en este muchacho tenía 17 o 18 años y Robeisi tenía como 22. Pero ya Robeisi traía una... fíjate que Robeisi tiene como 300 peleas en amateur, mientras que Shakur Stevenson solamente creo que tiene 57, así es lo que él tiene. Interesantemente, él está bajo el auspicio de Bob Arum. Entonces, o sea, esa es una pelea que se puede hacer.
Correcto.
¿Me entiendes? Y digo que se puede hacer porque ya Bob Arum tiene una edad avanzada y no va a cometer el error que cometió con Pacquiao y Mayweather. Él hubiera estado loco porque Pacquiao se hubiera enfrentado a Mayweather hace, 5 años antes que se enfrentaron, y él fue uno de los grandes culpables, vamos a ser sinceros.
Rafael, si pones ESPN ahora mismo, puedes ver que se están preparando para transmitir la cartelera completa.
Sí, bueno, yo no estoy delante del televisor, pero estoy tratando de cogerlo con la computadora. Están... pero vaya, tú sabes que yo soy... tengo 10 dedos gordos a la hora de hacer esto.
Sí, pero va a ser muy interesante porque yo nunca he visto un combate del boxeo profesional sin fanáticos en el estadio.
Bueno, eso sí. Eso sí, verá, eso sí. Es más.
Oye, eso no es. Sí. Si nadie que grita ahí, le digo, pégale.
Así mismo. Así, eso es lo que va a hacer, porque cuando hay poca gente y están pegados al ring, se escuchan unos mucho más que otros.
Está anunciando Stevenson contra Caraballo, enorme en la pantalla. Sí, de lado a lado, pero tengo que tener uno de los servicios estos que no tengo.
Una cosa interesante, yo no creo, fíjate, yo creo que para Robeisi esto no debe ser muy lejos, y te voy a explicar por qué. El boxeo amateur en nuestros países, no en Cuba, pero en el resto de los países, no es muy gustado. Y yo he ido a Guantes de Oro, donde claro, han habido personas, pero han habido 60 personas, 70 personas. O sea, el pelotero, el boxeador amateur, está más cerca a pelear frente a poco público que el boxeador profesional. El profesional sí está acostumbrado a pelear en grupos grandes.
Y ha sido así donde quiera, no solo aquí en Estados Unidos. Así que en Cuba era lo mismo. la pelea de amateur, esto, que había muchas, pero no tenían público ninguno.
Ah, tenían público, yo.
En la época mía en Cuba, la era una época de oro del boxeo, ¿no? No solo los campeones mundiales, sino los campeones locales, con un colorido tremendo, como Pupi García, Ciro Moracén, me explico, esa gente llenaba la ciudad deportiva, ¿no? Que es una de las arenas más interesantes del mundo, porque una arena de concreto que casi no la hay en ningún lugar.
Mira, una cosa, Pepe, perdona, Pepe, ¿tú digo que tú?
Le iba a preguntar a ustedes dos, ¿hasta cuándo el mundo entero se va a tragar este cuento chino del romanticismo del boxeo amateur cubano?
Porque
yo entiendo que alguien que no conoce el deporte, o un ciudadano común y corriente, pues no le importa, o simplemente no lo ha pensado dos veces.
Bueno,
hay que competir contra toda esta gente todos los años, todo el mundo tiene que saber que no son amateurs.
No, lo saben completamente. Pepe, mira, desde que tú ves, sobre todo en el boxeo olímpico, donde hay un muchacho cubano que tiene 150 peleas y va a pelear con un muchacho, cual tú quieras, americano, que tiene 8, ¿ok?
Correcto.
Desde que entras al ring, tú te das cuenta que la diferencia que hay. Eso vaya, te estoy hablando de mi experiencia, ustedes los dos saben más de
boxeo. Sin duda alguno, Rafael. Sí.
Pero ¿por qué nadie se queja entonces? Porque el mundo entero no dice.
De entrada ves al boxeador cubano vestido, que olvídate de las joyas de esa gente. No, el más elegante del mundo es el boxeador cubano. Ven a Adidas de arriba abajo, con unos botines de Adidas, esto con el nombre puesto, el short, lo que es la bata que aunque viene, todo viene, vaya, vamos a decir, financiado por Adidas, o sea, completamente. Entonces
mira,
hay mucha plata y Adidas quiere que esa gente sean los que estén ahí, ¿te das cuenta?
Sí, sin duda. Mira, y una de las cosas que el boxeo amateur aquí en Estados Unidos ha caído es de eso precisamente, de que no hay ayuda al boxeador, ninguna. Yo te puedo mencionar tremendos boxeadores que nunca llegaron a nada porque no tuvieron, no llegaron a nada en el amateurismo. Pero, por ejemplo, tú tenías aquí en Miami a un Johnny Torres. Johnny Torres viene de una familia mexicana de Homestead, él creció en Homestead. Recogía tomates por la mañana, llegaba a las 4 de la tarde a boxear. Y fue campeón de la Florida dos veces en amateur. Y cuando él trató de ir a los guantes de oro, pensó que no le dieron nada. Hubo que hacerle una colecta para llevarlo. Claro. Tú tienes hombres como, por ejemplo, el amateurismo aquí en Estados Unidos básicamente fueron los boxeadores que se metieron en el ejército, en el Army, en los Marines. Y ahí vemos que en el año 76 Estados Unidos dejó que los entrenadores de, creo que fueron, si fueron los Marines o algo, porque ahí estaban los dos Spinks, ahí estaba Howard Davis, ahí estaba, si no me equivoco, Chuck Rey no estaba, pero eran boxeadores que tenían los medios. Y eso es lo que yo siempre yo no minimizo el boxeador cubano, porque el boxeador cubano es producto de un aparato, pero ese aparato le metió en la cabeza de que éramos tan superiores que no explicaba eso, donde un muchacho aquí no tenía dinero para guantes. Los guantes de oro aquí en Miami habían grandes boxeadores, Michael Johnson, Kendall James. Pero ¿sabes qué? Esos muchachos que cuando llegaban al 12 grado de high school decían, no boxeo más, porque aquí nadie me ayuda.
Claro, no. Necesitaban un patrocinador que lo empujara. No tenían que perder su amateurismo por eso. Simplemente que le pagaran los gastos, las cosas,
para
entrenamiento, lugares, lo mantuvieran en el trabajo que estaba, subsidiado el trabajo, como fuera, ¿ok? No, sin romper su amateurismo, y que tuvieran apoyo.
Y entonces ahí es donde está el problema. O sea, ahí es donde se basa toda la gran superioridad esa. Por ejemplo, mira, Robert Cercó, yo considero que es tremendo boxeador. Ahora mismo me dice, ¿pero qué voy a hacer yo en Cuba? ¿Qué? ¿Ir a ganar otra medalla para qué? ¿Para tener que volver a venderla como vendí las otras dos?
Claro.
No, yo, y por lo menos se pudo ir a ganar 26. Hay algunos que no podían ir y hay otros que no. Hay otros que se comieron la píldora y se quedaron allí, como fue el boxeador Jorge Hernández este, que inclusive murió el año pasado y creo que lo querían enterrar en un saco. ¿Recuerdan aquello?
Sí, con una pillera esa.
Que inclusive el hijo empezó a criticar que su padre lo había dado todo por la revolución y le dijeron al chiquito, pero qué ingrato eres, tu padre nunca hubiera pedido eso, tu padre, pues, caballero. Hay un documental, y yo no lo he podido encontrar, que hizo Darcy Ferrer, no sé si lo hizo aquí o lo hizo en Cuba, que fue la historia de los boxeadores esos que representaron a Cuba, cómo están hoy en día. Por ejemplo, Sixto Soria, que fue el que perdió con Leo Spinks, un hombre que no había perdido, y era cuando perdió con Leo Spinks, cayó en la desgracia. Porque ¿cómo se le ocurría a Sixto Soria perder contra un americano que era un desconocido?
Quería hablar algo con Lacayo y ustedes que me dieron la noticia a Albert Ball. Bill Dewey, el dueño principal del equipo de los Cardenales, declaró hoy que ha hablado con varios dueños, aumentaron de 75 a 76. Dice él que el béisbol es un negocio bien grande y que sería interesante durante la Serie Mundial jugar el juego de estrella y el Kentucky y el, ¿cómo se llama eso? Del término de jonrones. Pienso que esto puede suceder y estoy pensando que dijo, he hablado con varios dueños y están de acuerdo a mi opinión. Víctor Hugo compró el equipo de los Cincinnati, de los Cardenales en el 95, y se lo compró. Él es el hijo del famoso Víctor Hugo, también, que fue dueño de muchos equipos y gerente general en mucho tiempo. Pero yo pienso que el béisbol, esa es una noticia muy buena, no sé cómo ustedes piensan.
Ok, Juan Tendaz, a mí un favorcito, ponme la musiquita ahí del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Pepe, antes,
¿cómo no?
Tengo una pregunta para ti, no sé, ¿podemos hablar de boxeo en la sección de Guajiro?
Me gustaría, porque
no lo sé, pero
hagamos una pregunta. Cuando comience la cartelera, en el segmento del Guajiro va a comenzar la cartelera, y si está el cubano peleando, pues claro que sí. Pero sí, es que hay que vamos a hacer con el Guajiro, pero de por sí ya yo tenía ya la pelota como en segundo segmento. Yo quería hablar un poquitín más de boxeo, pero ya ves, se me adelantaron. Oye, pero yo dudo mucho.
Simplemente una ¿cómo es esto? Una estillita que poner aquí. Cuando este muchacho vendió las medallas que ganó, hay que saber el dolor que tiene un atleta que se sacrificó toda la vida para llegar a ganar una medalla olímpica, ni más ni menos, ¿ok? Y que la venda para comer. Eso debe ser el dolor más grande que puede tener un atleta.
Sin duda.
Y a propósito, que yo sepa, eso solamente puede pasar en Cuba, porque ni siquiera en Corea del Norte se permiten hacer eso. ¿Ok? Que yo sepa, no, en serio, vamos a hablar en serio. El único país que yo conozco en este momento donde uno puede vender una medalla olímpica es Cuba.
Sí, ahí no se la venden, no la venden allí, estoy seguro que se la venden en otra.
Correcto, así mismo lo hacen, sí, y la mandan por Feria al Express, por correo internacional.
No, y los trajes, esta cosa, yo estaba en ¿cómo se llama esto? En Mar del Plata, y había un muchacho de hockey sobre césped que estaba vendiendo a unos paraguayos su traje, su calentador completo, una cosa adida, completo de arriba abajo, en $20. Y yo le dije, no vas a vender eso. Bueno, señor, pero ¿qué me hace falta? Digo, yo te voy a dar $100 por eso. Sí, digo, sí. Ok, por lo menos lo va a llevar un cubano. Bueno, usted me va a vender una cosa que tenga el nombre tuyo en la espalda por $20 a un paraguayo que está... ¿cómo es esto? Está aprovechándose de tu miseria aquí ahora.
increíble.
Así es.
Bueno, quiero contestarle rapidito, bien rápido al Guajiro Peña. Guajiro, yo no creo que vamos a tener juego de estrellas ni derbi de jonrones esta temporada. Por lo menos no durante la temporada regular, te voy a decir por qué. Cada día de ahora en adelante hasta octubre vale oro. Y yo dudo mucho que el béisbol de las grandes ligas coja 4 o 5 días, o 3 o 4, o cuánto quieres, 2 o 3, para celebrar el juego de estrellas, sabiendo muy bien que el 29 de septiembre tiene que terminar la temporada, porque el 31 comienzan los playoffs.
Primero el derbi de jonrones, eso que no, ni lo pienses.
Correcto. Pepe, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Si los peloteros se están quejando de que no le pagan, pues van a jugar un juego extra donde ellos no cobran.
Sí. Ellos querían vender el derbi de jonrones, el juego de estrellas, porque saben muy bien que por los ratings de la televisión les puede entrar un poquito más de plata. Por eso lo querían vender. En Los Ángeles, acuérdate que va a ser el derbi de jonrones también y el juego de estrellas. Pero yo no creo que lo... Vamos a decir que hubieran comenzado como el béisbol dijo el 1 de julio, aún así, aunque hubieran tenido un poquitín más de tiempo, no lo van a meter durante la temporada regular. Y mira, yo creo que ya va a comenzar justamente la pelea de Robeisi. Estoy viendo ESPN en este momento. Lo van a tirar de primero generalmente. Claro, bueno, vamos a ver, ahí les voy a decir, damas y caballeros, si está comenzando la pelea de Robeisi, pero por lo menos a lo mejor tenemos un resultado final cuando termine este show deportivo.
Lo bueno que tiene es que todos los boxeadores van a salir en la televisión, que usualmente en estas grandes peleas pelean 2 y más nada. Ahí vemos al entrenador con las máscaras, sus guantes. No, yo creo que Robeisi vendrá en la segunda.
Okay, ¿qué me cuentas del preparador de Robeisi Ramírez, Ismael Salas? ¿Tú lo conoces Ismael, personalmente?
Sí, Ismael, mira, ahí está. Bueno, pues bueno, va a ser Robeisi. Ahí vemos a Ismael Salas y vemos a Miguel Suárez, el Miguel Díaz, el gran hombre de cortada argentino, una leyenda, hombre que está en el Salón de la Fama, que ha subido con todo, ahí lo vemos.
Correcto.
Ismael Salas, yo para mí es lo mejor que hay en este momento como entrenador cubano. Un hombre que te dice que él fue un boxeador bien malo, pero aprendí mucho, porque los golpes me enseñaron mucho. Dice, ¿tú has oído el dicho de que los golpes te enseñan? A mí sí, los golpes me enseñaron de verdad.
Sobre todo la cortada.
ahí está él. Pues mira, pues va a abrir. ¿Tú sabes qué? Este es un nombre que como esto va a ser parte de una trivia en muchos años de ahora en adelante, porque vamos a ver a que van a preguntar, bueno, y después de la pandemia, ¿quién fue el primer boxeador? Ah, el primer boxeador fue Robeisi.
Ahora, champion, en el mundo del boxeo, generalmente, la primera pelea en una cartelera es la menos importante.
Claro, claro. Yo me imagino, y fíjate, yo pensé, no, yo tenía aquí un calendario que iba a ser el otro y Ramírez iba a ser el segundo. ¿Quién sabe si lo están tirando para crear el nombre? Bueno, estamos empezando con Ramírez, ¿quién sabe si en un futuro es el contrincante de Shakur Stevenson?
Qué pena que no tenemos los derechos para transmitir esta pelea, porque si no, Chambi les pudiera hacer play-by-play de boxeo.
Está Tony Wicks, un gran referí. Así que, pero yo creo que esto debe ser una pelea. Pelea fácil nunca hay. O sea, nunca hay pelea fácil, pero es una pelea que él debe ganar, un dominicano.
Sí.
Lo que le llaman un jornalero.
Bueno, ayer les estaba contando que la mayoría de los boxeadores cubanos que comienzan su carrera profesional en Estados Unidos, está casi todo arreglado. Las primeras 2, 3 peleas le ponen una palomita. Una palomita es un boxeador que tiene 4 victorias y 9 derrotas. O sea que casi siempre está asegurada la victoria para un boxeador cubano que llega al exilio, por lo menos las primeras 2 victorias. Uno nunca sabe después de eso. ¿Por qué le ponen una palomita?
O ponen la misma palomita esa, pero con otro nombre, y dicen que tiene nueve ganadas y cuatro perdidas.
Pero eso por mucho tiempo fue así. Hoy en día están bastante controlados los récords, no otras cosas, hay otras. Pero bueno,
ya comenzó el combate, por cuestiones de derechos no le podemos dar el play by play, jugada por jugada, pero sí le podemos decir después de cada ring, en la opinión de Chambi, quién ganó ese asalto y cuántos golpes se conectó, aunque ya la televisión está poniendo los golpes conectados.
Sí.
Muy interesante, Chambi, ver una pelea a esta hora.
Sí, sí, en un martes. Uf,
un martes, ahí vemos. Día, todavía.
Creo que esto se acabó rápido.
Tumbaron al dominicano con una combinación bastante buena. Sí, así que...
Y el primer golpe fue con la mano. Yo creo que lo termina, él va a terminar esto rápido.
Sí. Se puso de pie otra vez el dominicano. Uy, hubo una... Bueno, le contestó bastante bien ahí.
Sí.
Lo tumbó por segunda vez.
Segunda vez. Yo creo que ahora sí, si se para, no creo que se pare.
Sí. Bueno, ya cayó otra vez el dominicano. Está hablando con el árbitro, que a propósito, este árbitro se parece mucho a Richard Steele.
Sí,
Richard Steele, sí. Muy polémico por la victoria de Julio César Chávez sobre Mildred Taylor. Se acabó, pues, dicen que se acabó por knockout.
¿Vieron la pelea? Fue
primer round.
La pelea duró exactamente un minuto, el cubano ha ganado por knockout. Bueno, se acabó o no, ahí sigue sentado el dominicano como que quiere.
No, ya, por lo menos vieron ya que habían ya, bueno, es su tercer knockout, vemos a Miguel Díaz poniéndole una medalla, no sé qué será la medalla esa. No sé por qué.
A lo mejor recompraron una de las
medallas. La medalla del retorno.
Ya la recabaron.
La medalla del retorno.
Más preocupados en el primer asalto, un minuto en el primer asalto y el cubano gana por knockout y ahora tiene promedio de 3 victorias y un revés con 3 knockouts en su carrera profesional.
Eso yo voy a empezar a dar sobre la pelea con Shakur, que eventualmente va a ser primero es lo que quiere Roisi y segundo es lo que quiere el boxeo, o sea boxeo, porque este muchacho que Stevenson está subiendo tremendamente, tiene carisma, y le van a estar buscando boxeadores y más que este, boxeadores con historia como este, ¿eh? Le ganó, bueno ahí le dieron la mandíbula, lo acabó.
Ahora, entre las dos tumbadas, sí hubo un zurdazo que le dio el dominicano,
sí,
a Robesi, que a mí me sorprendió.
Le respondió.
Sí, así
el
que...
El problema fue que entró abierto completamente.
Pero posiblemente esa riposta le costó el segundo knockdown y el knockout.
El primer round siempre es un round tan tan difícil. O sea, los boxeadores siempre dicen no te noqueen en el primer round. Y por eso es que a veces vemos que los primeros rounds son como un ballet. A ver quién toma por un lado, quién toma por el otro. Pero bueno, no sé a quién le estarán. Me imagino que tendrá alguien ahí. Interesante qué es lo que va a pasar ahora. Cómo van a levantar las manos. Porque Robinson no tiene puesto la máscara ni el otro tampoco. Más preocupado estoy yo con Miguel Díaz, que está subido de arriba y no sé cómo va a bajar. Porque es donde usted lo ven, tiene 85 años.
Bueno, ya van a presentarlo oficialmente como el ganador del pleito a Robesi Ramírez. Su tercera victoria.
51 segundos.
Ni siquiera un minuto duró el dominicano. Qué barbaridad.
Ahí vemos. Entonces están enseñando ahora boxeadores que perdieron su primera pelea. Está Juan Manuel Márquez, Rafael Márquez, Bernard Hopkins y Henry Armstrong. O sea que lo ponen en una... Claro,
damas y caballeros, me están diciendo a que Cepillo Carrillo que vamos a hacer una breve pausa cuando regresemos. Ya saben que Robesi Ramírez ganó. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando Radio Martí. Mantenga la sintonía.
Yeah. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Sí, señor, tremendo batazo que le dieron a Guajiro Peña. Hoy tengo juego de recuerdo del béisbol cubano el año 81, un sábado en enero. Y le voy a decir que esto fue un espectáculo grande, le voy a decir por qué. En ese encuentro, el señor Andrés Fleita había hablado con Regino Otero para que hablara con toda la sorda, para que viniera. Y la sorda le dijo, inmediatamente estoy allí. Y así, y vamos a seguir para que usted vea lo que pasó. Ese juego fue, Andrés Fleita habló con un señor de apellido, era un abogado, que tenía un banco aquí para que le ayudara, Bernardo, un de apellido. Y dijo que sí, porque había muchos peloteros que venían de otro lado. Pero vamos a ver, la sorda vino y trajo a Chuck Connor y a Mike Socia. Chuck Connor jugó en la Mendara en el 49 de la primera serie del Caribe, batió 409, empujó 5 carreras y se robó 3 bases. Y se convirtió en tremendo artista después. Pero bueno, también estaba invitado de honor el coche famoso de fútbol, Don Chula. Y aquí van los peloteros que participaron en ese encuentro cubano. Adrián Zavala vino de Jacksonville. Diego Seguí y Joaquín Acuí vinieron de Kansas City. Héctor Rodríguez vino de Acapulco, que vivía en Acapulco. Vino Conrado Marrero aquí porque estaba, coincidió que estaba aquí con su hijo en Jayalía. También estaba Pedro Ramos, Camilo Pascual, Agapito Mayor, Sandy Amoró, Tony Oliva, Zoilo Versalles, Bel Campanares, Napoleón Reyes, Regino Otero, Tony Castaño, Perico Fomental, Ultus Álvarez, Paul Casanova, Julio Jiquí Moreno. Déjame pasar para la otra hoja, para seguir con estos fenómenos. Tenemos a Jorge Comella, Oscar Zamora, Raúl Sánchez Salivita, Vicente Amor, Willy Miranda y Quilla Valdés. Ahorita menciono algo. René Fiol, Tony Pacheco, Miguel Cuella, Miguel Fornieles, Enrique Izquierdo, Panchón Herrera, Cuque Roja, Tony Taylor, Jorge Posada, José Padilla, Ángel Escul, el señor Jorge Maduro, el hijo de Boy Maduro, Tony González Laitiano, Patato Pascual, Huito Lomar, Julio Jiquín Moreno, Emilio Cabrera, y la organización estaba en el grupo con el famoso hombre de nosotros, presidente de la Federación de Peloteros y de la del Hall de la Fama cubano, Andrés Titi Fleita. Tenía de ayudante a Charles Monfort, a Sarbelio de Valle, Guajiro Peña, y ese fue un espectáculo grandísimo. Y le voy a decir por qué. El anunciador, uno de los grandes nuestros, el señor Miguel Ángel Blanco, que era el que presentaba el Montmartre en Cuba, el famoso cabaret en Cuba, era el que anunciaba. Cuando anunciaron que venía un helicóptero bajando, llegando al estadio, y aterrizó en el montículo, salió un señor flaco largo con un rifle en la mano y se cayó aquello. ¿Sabe quién era? Chuck Connors, que vino ahí. Una cosa, los fanáticos conocían la historia de él por el rifle Maine y se cansaron, pero cuando presentaron a Marrero, a Connie Marrero, se cansaron los fanáticos de aplaudir, no querían terminar nunca. Fue un espectáculo grandísimo. Y yo tengo recuerdo, esto me salió porque hay un libro que escribieron aquí de los cubanos en béisbol, la historia del gol cubano en béisbol, y anoche me puse a buscar esto. Tenemos una fotografía porque hubo una comida en el agua Johnson de aquí de Hialeah el día antes. Hay una foto donde aparece todo el mundo, menos los americanos se habían ido, pero hay una foto que es un recuerdo grandísimo. Yo pienso que este fue el espectáculo más grande de todos los juegos que se han celebrado en el recuerdo. Uno en 68, la despedida del ídolo nuestro, de Roberto Ortiz, que invitaron el señor Bobby Maduro, invitó a Jody Mayo y vino Chirino, y fue un espectáculo. Pero esto fue, le puso la tapa al pomo, una cosa increíble, y ojalá se murió nuestro querido amigo y compañero, el hombre mejor que hemos tenido nosotros, Andrés Fleita, y el Hall de la Fama terminó, la Federación de Peloteros se hundió, la casa que teníamos la vendieron, la fotografía que había de 140 años de béisbol cubano la entregaron a la Universidad de FIU. Una cosa, un espectáculo asqueroso que el que hizo eso. Pero bueno, desgraciadamente, este espectáculo fue grandioso. Y hay que agradecerle a Chuck Connors, que ya falleció, y el señor Tom La Sorda, por el gesto ese grande. La Sorda es cómodo porque ellos estaban aquí en la Florida, cerca de aquí de Miami, donde tenía el campo de entrenamiento en Dodger Town. Así que felicidades. Mañana tengo la historia y le voy a terminar diciendo, en el octavo inning, Andrés Fleita cogió a Quillo Valdés, sacó a Willy Miranda del Sior Estor y puso a Quillo Valdés a jugar en el Sior para convertirlo por primera vez participar en un juego profesional, porque había jugado en Jersey, en Central Jersey, y jamás había jugado profesional. Y esa es una historia y un gesto grandísimo, porque ya Andrés Fleita había hablado con los demás para hacer eso, y Willy se abrazaron y jugó un INE en el Sior Estor, el señor Quillo Valdés, que falleció en Houston hace ya cerca de 8 años. Así que felicidades. Mañana tengo la historia de Marrero y el caso de Andrés Fleita. Así que la callo, pórtate bien.
Bueno, me voy a portar muy bien para recalcar el momento más importante del día en lo que respecta al deporte para Cuba. Robeysi Ramírez se acaba de apuntar su tercera victoria como profesional y fue por nocaut. Es más, las tres han sido como nocauts, noqueando a Yeury Andújar, que ahora tiene promedio de 5-4, en el primer asalto. Es más, en los primeros 50 y pico segundos del combate en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Como les estaba contando Chambi, el sueño es que algún día Robeysi vuelva a pelear, bueno, ya ustedes lo saben, contra el actual campeón mundial en las 126 libras, Stevenson. No sé si han podido ver, yo ya comencé la crónica para esta noche sobre el combate, para ponerla en martinnoticias.com, para ustedes amigos que quieren, bueno, saber los pormenores del combate. Entonces, yo te voy a decir, Champi, ¿cuánto le falta a Robeysi para retar a alguien a nivel de campeonato mundial?
No sé cuánto rápido lo van a llevar, pero yo diría que alrededor de unas 10 peleas. mínimo.
Bueno, si peleas, sí, tú sabes que primero comienzan con campeón intercontinental o campeón del hemisferio, o campeón de esto, y luego campeón mundial. Así que posiblemente año y medio o menos.
Año y medio. Él tiene 26 años, tiene 2 años para esperar muerto de la risa. Quién sabe si lo hacen campeón en otra división para que entonces, o sea, estamos especulando porque no sabemos cómo va a salir en las próximas peleas, pero yo creo, mira, si no llega a ser campeón va a ser este muchacho, y no vimos nada porque fue un solo round, pero yo lo he visto pelear, y por ejemplo la última pelea no quedó, creo que fue en el sexto round, en el último round de la pelea. Viene a dar un espectáculo, o sea, es boxeador con, como diríamos nosotros, con pinta profesional, o sea, no es un boxeador con pinta amateur. Yo creo que va a llegar yo creo que él va a poder vender su pelea.
Muy bien, las palabras sabias de nuestro experto en boxeo, Champion.
Solamente mi sentimiento, eso es lo que es, y lo que me han dicho varios entrenadores, me dicen, usted ve ahora, inclusive, él ahora probablemente su próxima pelea la empiece a hacer contra afroamericanos para prepararse para Shakur Stevenson.
Okay, pero Champi, tú sabes que tú eres estudiante del boxeo profesional, muy pocas personas en este momento en Miami tienen los conocimientos del boxeo que tiene Champi, así que...
Muchas gracias.
¿Ustedes están escuchando?
Pepe, te aconsejo que no descubras a Champi tanto, porque si no lo van a votar.
Mira, yo voy a hacer un artículo que lo estoy terminando, lo estoy escribiendo, sobre todo para Cuba. A quien yo considero la figura más grande de lo que fue el boxeo en Cuba, el señor Carlos Conde, más conocido como Cuco Conde. Un hombre interesantísimo. Eso del hombre más interesante del mundo fue Cuco Conde. Cuco Conde transmitió la primera serie mundial que se hizo en Cuba. Cuco Conde llevó a Cuba a los hermanos estos, a los Dondí, dicho por los Dondí.
Sí,
o sea, que la gente pensaba que los Dondí habían traído aquí a su establo a Cuco. No. Cuco llevó a Cuba a los Dondí cuando los Dondí estaban en Filadelfia. Y la historia de él es una historia extremadamente interesante. Cronista, periodista, una clase de promotor, y al mismo tiempo fue el manager de Ultiminio Ramos, fue el manager de
Mantequilla,
de Mantequilla Nápoles. Estuvo con 21 campeón mexicano. Cada vez que un campeón mexicano subía, ahí lo llamaban porque era el mago de las cortadas. Ese sí era el mago de las cortadas.
Sí, y narrador de cualquier deporte.
Un hombre, un señor espectacular. Cuando se habla de Cuco Conde, como decía mi abuela, distancia y categoría.
Sí, señor.
Él fue el que, inclusive, lo que pasa es que ya lo cogió viejo y eso, pero el que él tenía en la mirilla era tu compatriota, Alexis Arguello.
Ah, pues mira.
Porque él fue muy amigo de su cuñado, que era... Alexis tenía un cuñado que había boxeado, el ratón... No el ratón Macías, el ratón... Que también era nicaragüense. Y él le decía, ese flaco... Y ahí yo creo que es donde sale la palabra flaco. Él dijo, ese flaco tiene un potencial. Y inclusive ahí... Alexi, el hombre que retiraba los
grandes... Era ratón, pero no tan ratón como el ratón Macías, que es el chiquitico.
No. Exacto. Este era...
Está flaco y largo para el peso que tenía.
Estaba... Y ese... O sea, el Cuco Conde, cuando se habla de Cuco Conde, hay que... Hay unas personalidades en el boxeo. Cuco Conde, Amílcar Broussard. Hay un mexicano que ya... La Coneja López. Ese era un... por favor, son gente que fueron que dieron hicieron el boxeo de los años 60, de los años 70, el Cuyo Hernández, que era un mexicano que fue el manager de Rubén Olivares, y era un hombre, fíjate, si era un hombre de un gran, bueno, Zárate fue de él, Lupe Pintor fue de él, y se retiró cuando vio, dijo, la televisión ha desgraciado el boxeo, ya hacen campeón a cualquiera. Y ahí el Cuyo Hernández básicamente se marchó del boxeo. Pero esos son figuras que hay que, y entre esas figuras, Cuco Conde, no porque fuera cubano, pero Cuco Conde era el maestro, porque lo hacía todo. Había sido entrenador, había sido, y hablaba inglés, entonces arriba de todo, hablaba inglés. Hay una pelea que yo se la recomiendo a todo el mundo que pueda verla en YouTube, que es la pelea de Ultiminio con David Moore, cuando él mata a David Moore, que no lo mata en la pelea. Contra mucha gente dice, no lo mató en la pelea. David Moore muere al otro día, inclusive hoy en día dicen que probablemente fue los dos, porque la mujer le dio con un martillo en la cabeza como dos semanas antes de la pelea, y que ya venía dañado. Y en esa pelea, al final de la pelea, se ve la esencia de Cuco Conde, moviendo a la gente, tú para allá, aquí, y él es el que habla con la prensa. No, algo genial. Y estoy haciendo un artículo sobre él. Uno de los primeros a entrar en el Salón de la Fama Internacional de Boxeo. Estuvo en la esquina, y ahí sí me equivoco, no sé si estuvo en la esquina de La Mota o si estuvo en la esquina de Basilio, en uno de esos encuentros. O sea, estamos hablando, vaya, de las grandes peleas. Así que, a ver si hago una cosita de eso.
Muy bien, yo creo que no, imposible meter aquí el combate de Stevenson, eso va a ser como dentro de una hora y media, dos horas.
Claro.
Pero ESPN le está mostrando a todo el mundo, y el boxeo profesional, que sí pueden haber eventos deportivos durante esta pandemia. Como les dijimos, no había nadie en el arena. Para que no haya nadie en el MGM de Las Vegas, Nevada, damas y caballeros, eso es un golpe financiero, pero de esos gigantescos que ustedes se pueden imaginar. Pero bueno, la vida continúa, y sí. La pelota tiene que darse cuenta, como todo deporte se ha dado cuenta, la vida continúa.
Estoy de acuerdo, la vida continúa, y es más, creo que ya los casinos abrieron, pero el que haya abierto los casinos no significa que pudieron ir a la pelea.
Y eso es una pelea. ¿Qué le parece? Tenemos que prepararnos para la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Y seguimos todavía con el 84, ¿no?
Correcto.
Sí.
Okay. Así que vamos a ver si viene la musiquita. Me la pones ahí. Ahí está. Rey Ball, Mr. Rafa.
Muy bien, nos quedamos con los juegos del 84, sabes que lo boicotearon, pero tengo que decir lo siguiente, la gente que fueron al boicot no fueron ni el 25% de los países que fueron a competir, o sea, asistieron cuatro veces y pico más países a la competencia que los que fueron al boicot. Al boicot fueron, pues claro, los esclavitos de la Unión Soviética, entre ellos Cuba en primer lugar, como es natural, ¿okay? Aunque estaba por la sede en tercer lugar, pero estaba en primer lugar allí, estuvo ataqueando a los rusos. Y hay unos países que fueron boicot, pero eso se ha, no se ha descrito cómo fue. Albania, Irán y Libia boicotearon los juegos, pero no por las mismas razones que la Unión Soviética y sus satélites. Los boicoteros tenían bronca también con la Unión Soviética. Y entonces, pues, dijeron, bueno, no vamos a ir, pero no tengo nada que ver con ustedes. Por cierto, varios de los países hicieron después una contraolimpiada, los Juegos de la Amistad.
¿Verdad? Mira lo que está sacado.
¿Te acuerdas? Fueron 49 países, entre ellos varios, de los que fueron a Los Ángeles. Claro, sin eso no podían haberlo hecho, con nosotros nada más fue un fracaso. Así que lo que el boicot, en realidad el boicot del año 80 fue un boicot de muchos países, este no fue tanto. Fue un fracaso, diría yo. No porque yo esté prejuiciado, que lo estoy. Okay, vamos a estar claros en eso. Hay que ser claro en las cosas. Pero esto, yo no puedo hacer esto con objetividad. Pero en realidad fue un fracaso. Y nos quedamos ayer que yo estaba jugando golf. De ahí, ¿para qué este tipo está contando que estaba jugando golf? Ah, porque ahí vamos a entrar en el individuo más importante de esos juegos. Y quizás un individuo que cambió, quizás no, cambió la dinámica de los Juegos Olímpicos. ¿Okay? Estábamos jugando, le dije, Richard Pound, Jerry Snyder, mi socio, que eran muy amigos ellos de toda la vida. Estaba otro señor y yo. Y como le dije, me esperaba muchísimo porque ellos tres jugaban muy bien. Y yo, el caso que no jugaba casi nunca. Entonces, pues naturalmente, cuando yo lo metía, como dicen en Colombia, un guamazo y lo metí en el green del primer golpe, pero después empezaba como 8 veces para poderlo meter en el hueco. Entonces, estábamos Jerry y yo, y nos dice Dick Pound, ustedes saben que Uwe Roth está haciendo un comité de 150 personas. ¿De 150 personas? Dice, sí. No va ni por la mitad, pero quiere decir 50 personas que sean de diferentes países, de diferentes cosas. ¿Ustedes quieren pertenecer? Y Jerry le dijo, sí, sí, claro que sí. Y yo miré a Jerry como diciendo, oye, yo me quería ir para Miami. Bueno, pues como le conté, me tuve allí 3 semanas antes, 3 semanas y pico antes de los juegos. Fuimos a reunirnos con Uber Ross. Piro Barro, como le conté, era un hombre de negocio, no era un hombre rico en ese momento, él tenía una agencia de viajes, pero un tipo con unas ideas tremendas.
Pero Rafael, perdona que te interrumpa, sí. él era un hombre bien exitoso, o sea, había sido muy
exitoso. Sí, sí, pero no era un magnate, vamos a decir. No era un magnate, era un hombre que tenía dinero, no hay duda, pero no era un billonario, ni mucho menos. Él le llevó, como dije en el último día, un plan de negocio, lo que llaman aquí un business plan, a Mayor Bradley, el alcalde de Los Ángeles, y lo convenció de que aquello se podía hacer con dinero privado, ¿okay? Entonces él hizo aquel comité, ¿okay? Cuando nos reunimos ya habíamos como más de 80, cuando nos reunimos, había gente de todas partes. Y de ese comité sacó una serie de embajadores, el comité, yo no fui ningún embajador. Yo lo que me dediqué en ese comité era hacer contacto con la gente de América Latina, que ellos estaban completamente, como están los americanos siempre, despistados con América Latina. No sabía. América Latina tenía una serie de comités olímpicos, eran tremendamente activos en toda América Latina, y ellos no tenían mucho contacto con ellos. Okay, yo les reuní todas esas cosas. Entonces, los embajadores, que le llamó eso, es una cosa nueva, no ha pasado más nunca, pero fue muy buena la idea. Él cada deporte nombró un embajador, okay, un individuo que le interesaba el deporte o que él le metió el deporte por los ojos, y le dijo, tú tienes que organizar el deporte, tú tienes que hacerte cargo de las delegaciones de este deporte, no importa si están en la Villa Olímpica, donde estén, tú tienes que hacerle la vida fácil a toda esta gente. Y me acuerdo que el que más yo conocí en esa etapa se llama James Easton. James Easton es el dueño de Easton Aluminium. Ese sí es,
de los bates.
Exactamente, el que hace los bates. Pero Easton, aparte de hacer los bates, que es conocido por todo el mundo, hacía lo que le llaman los shafts, o sea, la vara de la flecha, en arco y flecha, la varita de aluminio que lleva la punta adelante y la plumita atrás. Entonces, él hacía eso, y eso no lo hacía más nadie en Estados Unidos y casi ninguna parte del mundo. Y él disparaba por miles y miles las varitas esas. Y entonces, como tenía esa especialidad en Easton Aluminium, cuando eso no había tanto bate de aluminio, déjeme decirle. Y Hugo Herrera lo nombró que tú, si fuera el embajador de arco y flecha. ¿Okay? Bueno, Easton se convirtió no solo en embajador de ese deporte, sino un individuo pero determinante en esos juegos. ¿Okay? Él formó, financió cosas, hizo 20 cosas. Tan es así que lo nombra al Comité Olímpico de Estados Unidos. ¿Okay? No coincidimos casi ningún tiempo él y yo allí, pero él estuvo en el Comité Olímpico de Estados Unidos y lo nombraron en el Comité Olímpico Internacional. Todavía está en el Comité Olímpico Internacional, pero ya está como honorario porque es muy mayor. Pero es un individuo de primera, Easton, y como ese, Uiberro tuvo un ojo tremendo para escoger la gente y hacer que esos juegos caminaran, pero vamos a decir, sobre ruedas, cuando la mayoría de la gente que estaba en esos juegos no tenía idea de lo que era un juego olímpico antes, vamos a estar claros en eso, ¿okay? Pero Uiberro le dijo, tú te ocupas de esto, reúnete con la gente de ese deporte, aprende, tienes 4 o 5 días para ponerte al día, y dedícate a eso. Para mí es una cosa más inteligente y más dinámica que se han hecho nunca en unos Juegos Olímpicos. Resultado, los Juegos Olímpicos, aparte de todas las cosas que habían dado, quisieron, ahí no se gastó mucho dinero en instalaciones, porque lo que hicieron fue darle maquillaje a distintas instalaciones, pero Los Ángeles tiene una cantidad de instalaciones tremendo, por eso cogió lo del 28 este, del próximo 2028 lo van a hacer ellos, porque están preparados para eso. Y esto dio 250 millones de dólares de ganancia, pero no ganancia en infraestructura, ganancia en cash, después que se gastaron la infraestructura. Y entonces vinieron con, no, que vamos a emplearlo a tal cosa, no, que el Comité Olímpico de Estados Unidos, y Uiberro se reunió con nosotros, y me acuerdo que Jerry le dijo, aquí Estados Unidos está de espalda a América Latina y a todo el mundo olímpico, ¿okay? Reparte los 250 millones entre los comités olímpicos del mundo. Bueno, repartieron 200, pero cuando aquellos 200 millones, una cantidad de plata tremenda, 24, ¿okay? Y le dieron a todos los comités olímpicos del mundo que habían ido como a los juegos, eso, los dos se quedaron fuera del pastel, ¿okay? Le dieron una parte que ayudó muchísimo a muchos de esos países que tienen que prácticamente hacer una colecta para ir a los Juegos Olímpicos, pues le dio, como decimos nosotros, agua y carbón. O sea, para mí Pete Uiberro es uno de los tipos más interesantes. Estuvo también, de ahí se pasó, como todo el mundo sabe, a ser comisionado de Grandes Ligas, y fue bastante buen comisionado, ¿okay? Y los juegos, lo puso que los juegos se podían hacer privados. Nosotros venimos, Jerry y yo, voy a hacer rapidito porque se acabó el tiempo ya, veníamos de, precisamente fuimos a ver esos juegos y entrar temprano y hablar con la estructura, porque le habíamos planteado lo mismo a Ecuador para hacer los Juegos Panamericanos 87. Y eso cuando termine de hablar los Juegos Olímpicos, cuando terminemos en los últimos Juegos Olímpicos, le voy a hablar de ese proceso. Cómo esos Juegos pasaron de Chile a Ecuador, de Ecuador a Indianápolis. Después de lo que hemos hecho nosotros allá. ¿Ok? Y
tú sabes que... No, interesantísimo. Sí. Yo no sabía eso.
No, eso lo sabe muy poca gente, cómo fue la fiesta. La fiesta hubo parte de dejadez de Chile y piratería, ¿okay? Para sacar los juegos a Ecuador. ¿Ok? Bueno.
Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de Rafael, de Zambi, el Guajiro Peña, Héctor El Cepillo Carrillo, Ricky Pérez López. Ya saben que la cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Felicidades a Robeisy Ramírez, que ganó por nocaut en el primer asalto. Y recuerden, damas y caballeros, el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.